En medio de toda la tempestad, de la constante tempestad que azota a nuestro mundo, hoy vengo con un tema calmado. O quizá no tanto, porque es un tema de literatura, pero relacionado con un crimen. Con un brutal asesinato, de hecho, real, que tuvo lugar en los Estados Unidos a finales de los años 50. Quizá alguno de vosotros ya sabe de lo que estoy hablando, puesto que recomendé este libro en el pasado episodio de recomendación de lecturas y fin de temporada. Estoy hablando del asesinato de la familia Clutter, retratado en la obra maestra del escritor y periodista Truman Capote, A sangre fría. Una novela de no ficción, uno de los libros pioneros de ese género que revolucionó nuestra comprensión de la novela como tal, y que consolidó ese género, el de la novela de no ficción, como algo nuevo, ese híbrido entre reportaje periodístico y narrativa, pero que guardaba un sentido filosófico mucho más profundo e interesante. Para poder analizar bien A sangre fría de Capote, vamos a meternos de lleno con sus personajes. No hay spoiler porque en las primeras páginas ya se ve que el asesinato de la familia Clutter va a suceder a manos de dos asesinos, Dick y Perry. El misterio que trata de desentrañar el narrador, un narrador omnisciente, es por qué estos dos expresos que acaban de recuperar su libertad condicional, Dick y Perry, entran a sangre fría, literalmente, en casa de los Clutter, que es una familia de granjeros de un pueblo perdido de Kansas, de donde no eran los asesinos, por cierto, y asesinan al granjero modélico, a su mujer, a su hijo de 14 años y a su hija de 16 años. ¿Por qué sucede este crimen tan irracional? Este pueblo, Holcomb, donde viven los Clutter, donde nunca pasaba nada, donde todos los vecinos eran amigos entre sí, donde se conocían, donde se querían unos a otros, de repente despierta sacudido esta mañana de noviembre de 1959 por este brutal cuádruple asesinato. Este caso, ya digo, es un caso real que el escritor y periodista Truman Capote leyó en el New York Times y quedó absolutamente fascinado por el caso. Ahora hablaremos por qué. Y junto a su amiga Harper Lee, autora de Matar a un ruiseñor, viajó al lugar de los hechos y se entrevistó con todo el pueblo. Hizo un auténtico reportaje periodístico para luego hacerlo también con los asesinos y poder narrar el episodio en su novela. La novela Sangre Fría se narra en episodios breves, casi como reportajes de periódico, del asesinato, de la vida de los asesinados, de los asesinos, de la vida del pueblo. Se lee muy rápido, ya veréis, y es muy interesante, muy entretenido. Pero sobre todo habla de cómo cambia de forma radical el pueblo y sus habitantes después del espeluznante suceso. El resultado, pues, de A sangre fría es, como hemos dicho, una novela de no ficción. Pero antes de meternos con ella, hay que saber a qué nos referimos con una novela de no ficción, porque de primeras puede parecer casi un oxímoron. Porque no es lo mismo que una ficción basada en un hecho real. La novela de no ficción toma un hecho real y lo analiza desde un punto de vista casi de reportaje periodístico, pero utilizando para ello los instrumentos del género novelístico. Es decir, utiliza la técnica de la novela, de la prosa narrativa tradicional, con sus diálogos, sus descripciones, sus ironías poéticas, yo diría que esto es lo más importante en el caso de Capote, para revivir un hecho real y darle un significado narrativo, cosa que nunca haría un texto periodístico. El texto periodístico se quedaría simplemente en la descripción de los hechos o, si es un texto de opinión, en la aportación de la opinión del autor. Aquí estamos hablando de otra cosa. Otros ejemplos de novela de no ficción, que de hecho han bebido de la gran novela de no ficción, que es A sangre fría, son, por ejemplo, El adversario, de Manuel Carrer, otra novela que hemos recomendado aquí, en la que se relata la aproximación del propio Carrer al asesino Jean-Claude Romand para descubrir que el asesinato que él cometió fue la última opción que él pensó que tenía después de que descubrieran 30 años de su vida de mentiras. Otro ejemplo. El impostor, de Javier Cercas, una novela en la que el escritor analiza la vida del falso superviviente del Holocausto, Enric Marco. No es una biografía ni una novela histórica, es un género aparte. Leila Guerriero es otra de las grandes autoras de novela de no ficción, con La llamada o con su novela que a mí fue la que más me gustó, Los suicidas del fin del mundo. De hecho, además, Leila Guerriero bebe de la tradición originaria de la no ficción, en tanto que la novela de este tipo no aparece en América con Capote, sino unos años antes en Argentina, de donde es Guerriero, con la novela de 1957, Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, en la que el escritor argentino relató cómo unos opositores políticos al régimen sobrevivieron a unos fusilamientos, y en la novela relata, con, ya digo, los elementos de la narrativa o los elementos de la prosa, relata la búsqueda de estos supervivientes, su historia, a través de diálogos, de descripciones, es casi, lo estás viviendo casi como una especie de novela de misterio o de novela de reportaje periodístico, pero es un hecho real. Es un género que se utiliza además para tratar los llamados true crime, ¿no? Los crímenes reales, puesto que une el reportaje de investigación propio del periodismo con los elementos y técnicas de la novela, que es lo que lo hace de alguna manera más legible o lo hace más entretenido de leer, si queréis. Y aquí es donde hay que coger comillas para referirse a algunos de los títulos, porque al final son novelas, y la novela de no ficción a veces se pretende una suerte de crónica imparcial, o se pretende bajo la protección del rigor, ¿no? O sea, a veces trata de protegerse de la crítica diciendo que como es una novela de no ficción, pues que los hechos son verídicos al 100%. Pero no podemos olvidar que son novelistas quienes los escriben y que la novela siempre, siempre tiende a la ficción o a una parte de la ficción para poderse dotar de un significado narrativo. Es decir, el escritor, el novelista, puede poner sus propios sentimientos, aunque no los ponga claramente escritos textualmente en un párrafo, pero todo está impregnado por su propia concepción de los hechos, ¿no? Entonces siempre hay ese pozo que se queda ahí, que es precisamente el que lo dota de un significado narrativo, es el que lo convierte en literatura, no simplemente en un reportaje periodístico. Pero ahí es donde hay que reconocer la parcialidad del texto. Y de A Sangre Fría, de Truman Capote, de hecho se ha dicho que hay bastantes cosas que pueden ser, si no invención, al menos una interpretación muy muy personal de los hechos, o una interpretación de los hechos orientada hacia su objetivo final, al objetivo que él quería alcanzar con esta novela, que ahora veremos de cuál se trataba. Antes de meternos en el libro, un poquito sobre el autor, sobre Truman Capote, que no se llamaba Truman Capote, se llamaba Truman Strefax Pearson. Tomó el nombre de Capote del segundo marido de su madre, que era, de hecho, cubano. Nació en Nueva Orleans en 1924 y murió en Los Ángeles en 1984, a los 59 años. Capote no creció con su madre, sino que fue enviado, o abandonado más bien, en Alabama en manos de unos parientes, en Monroeville. Allí es donde se hizo amigo de su vecina, Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor, que luego la acompañó en el viaje a Holcomb para entrevistar a los supervivientes o a los vecinos de aquella ciudad. Capote despunta rápidamente en la literatura, publicando cuentos en distintas revistas, y pronto se lo considera, a los 23 años, un sucesor de Edgar Allan Poe. Acordaos de aquel episodio que habíamos hecho de Edgar Allan Poe como el maestro del cuento del 19. Pues ahora Capote se lo considera, a mediados de los años 40, a finales de los 40, a principios de los 50, como un sucesor suyo. Y después del éxito con sus cuentos, comienza a escribir su primera novela y no adquirirá gran fama o gran popularidad hasta su tercera novela, que es la más famosa de todas, seguro que os suena, Desayuno en Tiffany's, de 1958, que llevó al cine el director Blake Edwards con Audrey Hepburn como protagonista, y fue todo una sensación, fue un escándalo, ¿no? un gran éxito para Capote, que se convirtió a partir de entonces en un elemento central de la sociedad neoyorquina, casi además una voz rompedora, sobre todo al tratar el tema de la homosexualidad, que él lo era, pero se convierte casi en ese socialité que es amigo de todas las estrellas de cine, es amigo de los grandes editores, es amigo de otros escritores y está en el centro de ese cogollo social. Esa faceta de socialité suya también encuentra gran parte de polémica, ¿no? Porque se decía que Capote era cotilla, era enredador, manipulador, y que muchas veces cosas que amigos suyos le habían confesado, pues él las vertía sobre sus novelas. Total, que en medio de este éxito neoyorquino, en 1959, el señor Capote se despierta una mañana y lee en el New York Times sobre los sucesos de Holcomb, Kansas. El asesinato de la familia Clutter sacuden al país y en él despiertan la curiosidad. Y como digo, pasa más de 5 años yendo y viniendo a Holcomb para entrevistarse con amigos, testigos, policías, y después de la detención de los sospechosos de Perry Smith y Richard Dick Hickok, entrevistándolos a ellos, gracias también a la amistad que forja con Alvin Dewey, el detective encargado de la investigación. A Sangre Fría se publicará 6 años después del asesinato de los Clutter, se publica en 1966, y es un éxito rotundo. Si bien nunca le dieron el premio Pulitzer, que es lo que él había esperado que le dieran, igual que a su amiga Harper Lee le dieron el premio Pulitzer por Matar a un ruiseñor. Pero algo pasa con este éxito, algo le hiere. Nunca más vuelve a terminar una novela. Desde A Sangre Fría solo escribe cuentos, se va dejando caer cada vez más en las drogas y el alcohol, sus devaneos sociales y su utilización de casos reales de sus amigos, de sus vidas, para sus libros, en particular en su cuento La Côte Basque, en el que revela detalles íntimos de la vida de varias personas de la alta sociedad, pues lo acaban condenando al ostracismo, pierde todos sus amigos, pierde todos sus contactos, agravando una crisis emocional que le arrastraba desde el éxito, y muere en 1984 por enfermedad hepática y intoxicación de la droga. Es decir, que A Sangre Fría, la publicación de A Sangre Fría en el 66, es casi ese culmen, ese cénit en la carrera de Capote, y desde ese éxito rotundo, pues todo empieza a desmoronarse y de una manera muy sórdida, muy fea. A sangre fría, como digo, es el resultado de una investigación periodística in situ en el pueblo de Holcomb. Capote se desplaza ahí en cuanto tiene noticia de los asesinatos y asiste al duelo igual que el pueblo entero, y también asiste al misterio de la muerte. Sigue muy de cerca la investigación policial, es decir, él llega a Holcomb con los cuerpos todavía calientes, por decirlo así, ¿no? Se hace amigo del detective Dewey, dado que la mujer del detective Dewey era una gran fan de Capote después de Breakfast at Tiffany's, y Capote pues está en ese espacio respirando lo que respira el mismo pueblo mientras se elucubra primero sobre qué ha podido suceder, se sueltan las sospechas sobre lo que les ha podido pasar a los Clutter y por qué, y está allí también cuando capturan a los asesinos, está allí cuando los juzgan y está ahí cuando los asesinos están en prisión. De hecho, en prisión, Capote se encarga de sobornar al director de la cárcel para que le permita entrevistarse con los condenados, lo cual da pie a una de las partes más interesantes y, digamos, viscosas del libro, que es la historia de los criminales vista muy de cerca, lo que acaba irremediablemente causando que el lector sienta empatía por ellos. Sin embargo, el drama de La sangre fría va más allá del asesinato de los Clutter. Este libro habla sobre un tema mucho más profundo. Y lo vamos a ver reflejado en algunos de mis pasajes favoritos. Vamos a pasar a leer esos párrafos. Los vamos a leer en español porque si no sería demasiado largos de traducir. Pero veremos que Capote tiene un estilo, ya decimos, de periodismo que está aderezado con los elementos de la prosa literaria. Y ahora vamos a ver cuáles son. Vamos a empezar leyendo el comienzo. La sangre fría comienza así. El pueblo de Holcomb está situado en las planicies trigueras del oeste de Kansas, en un territorio solitario que los demás habitantes de Kansas llaman Allá. A unos 100 kilómetros al este de la frontera de Colorado, el campo, con sus duros cielos azules y su aire diáfano de desierto, tiene una atmósfera más propia del lejano que del medio oeste. El acento local tiene un deje de la pradera, una gangosidad de peón de rancho, y los hombres, muchos de ellos, llevan pantalones ajustados de la frontera, sombreros Stetson y botas puntiagudas de tacones altos. La tierra es llana y las vistas son enormemente extensas. Los caballos, los rebaños de ganado, el racimo blanco de levadores de grano que se alza con gracia de templo griego se hacen visibles al viajero mucho antes de llegar a ellos. Este es el primer párrafo de la novela. Parece que sencillamente ha descrito el paisaje en el que se encuentra el pueblo, pero en realidad aquí está uno de los temas fundamentales de la novela, que es, y aquí lo destripo, la pérdida de la inocencia americana. Aquí vemos Holcomb como una suerte de paraje idílico, de Arcadia feliz. De hecho, no duda en comparar las grúas de los recogedores de trigo, de los silos agrícolas de la lejanía, con templos griegos, como si acaso se encontrara en ese mundo idílico platónico de la Arcadia situada en Grecia. Esta estancia bucólica, pastoral, que él dice recuerda más al lejano que al medio oeste, de rancheros que van con sombrero y con botas, es una referencia al mito de la frontera americana, el espíritu de esos pioneros americanos que habían construido los Estados Unidos ganándole territorio a los indios en el oeste, y esa historia de carromatos, de primeros asentamientos, está presente en el paisaje. Y de hecho, se cuenta más adelante que los Clutter son pioneros ellos mismos, eran recién llegados. La generación anterior al señor Clutter era la primera que había llegado al pueblo y que poco menos que lo había fundado. Es decir, está medrando con el tema molar del alma norteamericana. El de la lejanía de la frontera y el de la conquista de la frontera. Es en este sitio idílico de rebaños, de ganado, de granjeros, de cowboys casi, de esa Arcadia feliz, es aquí donde sucede un crimen terrible, inexplicable. Lo que significa que es un crimen en el corazón mismo de América o en el corazón mismo de lo que América admira. Por eso el crimen de Holcomb es interesante para Capote. Se distingue de cualquier otro crimen de cualquier otro momento. No es que hubiera sido el primer asesinato violento múltiple de una familia en Estados Unidos, pero a Capote le llama la atención que haya sucedido precisamente en el corazón de esta Arcadia feliz, de este centro del espíritu americano. Y aquí eso precisamente es lo que trasciende lo periodístico. Aquí es donde se cuela la novela, aquí es donde se cuela la literatura. Porque un periodista no puede decir que este crimen representa el fin de la inocencia americana describiendo un paisaje. Eso es la interpretación de la realidad que hace un novelista a través de la literatura. Aquí es donde se está colando ese nuevo género. Y seguimos porque para hacer esto, Capote se convierte en un maestro empleando la técnica literaria de la ironía dramática o la ironía poética, que es una de mis técnicas favoritas. Es un concepto heredado del teatro de los siglos XVI y XVII, por el cual el público sabe algo que los personajes no. Por ejemplo, sabemos que alguien va a morir cuando ese personaje en la historia no lo sabe. Nosotros, en este caso, sabemos, poco menos desde la tercera página que nos lo cuenta el narrador, sabemos que los Clutter van a ser asesinados. Pero la primera parte de la novela, las primeras 70 páginas, nos habla de las víctimas, y aquí es donde entra el hecho enternecedor y hasta duro, porque nos cuenta la historia de las víctimas que nosotros sabemos van a morir. Y nosotros estamos contemplando el último día de esa familia en la Tierra que no sabe el destino tan terrible que les aguarda cuando llegue la medianoche. Y además nos lo presenta haciendo guiños a ese secreto que compartimos narrador y lector y que no comparten los personajes. Por ejemplo, nos presenta al señor Clutter teniendo su jornada en la finca tranquilamente, es un buen hombre, da trabajo en el campo, ayuda siempre a los trabajadores, y se nos lo presenta al final de esa jornada firmando una póliza de seguro de vida. Una póliza de seguro que el agente de seguros le dice que es la mejor que hay en el catálogo, porque es la que cubre más daños y además en caso de muerte violenta se cobra el doble, ¿no? Y el señor Clutter hace un chiste sobre lo de morir violentamente, pero claro, no sabe que él va a morir violentamente esa noche. Y aquí es donde Capote nos está lanzando un guiño a nosotros. La madre, la señora Clutter, por ejemplo, también está gravemente enferma, pero parece que se está recuperando justo para la boda de su hija mayor, que vive fuera y que va a volver al pueblo la semana siguiente para casarse. Nosotros, como lectores, sabemos que esa boda no va a suceder y que el mejoramiento de la salud de la señora Clutter es casi un canto de cisne, porque esa misma noche la van a matar. La parte más dura o más triste, yo creo que es cuando hace referencia a Nancy, la hija de 16 años, en la que, por cierto, Capote hace especial hincapié. Se nos describe que Nancy es una chica guapa, popular, que además es una buena estudiante, está haciendo planes con una amiga para irse a vivir juntas a Nueva York cuando estudien en la universidad, acaba de ganar un concurso de teatro donde ha ganado a otras escuelas vecinas, tiene un novio fantástico, la representación básicamente de toda la vida por delante, De esa flor de la juventud. Y la última escena que vemos de Nancy, que Nancy es la última en irse a dormir esa noche fatídica, la vemos casi a hurtadillas escribiendo en su diario, como hace todas las noches. Y lo que está escribiendo en su diario es pues las peleas que ha tenido con el novio, los problemas que ha tenido con el novio, cómo los quiere solucionar y tal. La ironía perversa de ese dramatismo poético, de esa ironía dramática de la novela, reside en que nosotros sabemos que Nancy, en realidad, esos planes nunca se van a hacer realidad. Ninguno de los planes de esa familia se van a hacer realidad porque los van a matar en cuanto acabe la noche. Ahí es donde está también la novela, ¿no? Más allá del reportaje periodístico. Otro de los ejemplos en los que Capote emplea esta ironía dramática es en la descripción del contexto, del entorno. Por ejemplo, cuando describe, ya en la segunda parte, los cuatro ataúdes de la familia Clutter. Escribe Capote: los cuatro ataúdes, que casi ocupaban todo el pequeño salón lleno de flores, iban a estar cerrados durante el funeral del día siguiente, con muy buen criterio, pues a pesar del cuidado con el que habían sido arreglados los cadáveres, el efecto era terrible. Nancy llevaba su vestido rojo de terciopelo cereza, y Kenyon, el hijo, una camisa escocesa de tonos vivos. La ropa de los padres era más discreta, el señor Clutter con un traje de franela azul marino, y su mujer con un vestido de crepé también azul marino. Pero lo que confería a toda la escena un aura atroz era lo siguiente: la cabeza de cada uno de los miembros de la familia estaba envuelta por completo en algodón, una especie de capullo hinchado de tamaño doble al de un globo inflado, y el algodón, que había sido rociado con un líquido brillante, centelleaba como la nieve en un árbol de Navidad. Bien, pues este párrafo en el que se describe cómo han quedado los cadáveres después del tiroteo, porque los asesinan con disparos de escopeta, aquí se ve la ironía poética. Mezclar en la misma frase el algodón con el que se cubren los balazos de la cara, que les han destrozado la cara, y los efectos de la nieve artificial en un árbol de Navidad, de un spray de nieve brillante, son dos elementos tan apuestos que nos hacen sentir esa incomodidad terrible. Hace que nos invada un sentimiento de trivialidad, y de hecho el propio narrador es el que dice que eso es precisamente lo más atroz, que los cadáveres parece que les han echado nieve artificial del árbol de Navidad. Está mezclando esas dos cosas, la Navidad en teoría algo bonito, con cómo han quedado unos cadáveres tras un asesinato. Además, esto ya es una interpretación mía, el hecho de que hable de la Navidad, de los adornos de la Navidad, de los cadáveres metidos en ataúdes cerrados como adornos de Navidad, a mí me recuerda que la vida al final no vale nada y que los cadáveres de este asesinato no son más que el atrezo de este pueblo, como pueden ser el atrezo de las luces de Navidad, un día en nuestras vidas que cuando se cierran esas cajas quedarán para siempre olvidados. Otro caso de ironía poética de este mismo pasaje es el vestido que lleva Nancy. Ese traje de terciopelo rojo que se había comprado aparece en la primera parte del libro como un traje que a Nancy le hacía mucha ilusión llevar el día de la boda de su hermana. Y sin embargo, ¿dónde lo está llevando? Pues en el ataúd. Cuando lo leáis, prestad atención, porque no hay ni un solo detalle de este libro puesto al azar. Y eso es lo que hace de A Sangre Fría una grandísima novela. Eso es lo que la diferencia, en mi opinión, de cualquier otra obra de no ficción. Cuando lo leáis la primera vez y entendáis todos los temas y el desenlace de todas las tramas en las que no entro para no destriparos el libro, sobre todo la respuesta a la pregunta central del caso, que es por qué Dick y Perry mataron a estos pobres granjeros a los que no conocían en un pueblo idílico, ya veréis que querréis volver a leerla porque recordaréis que desde la primera página todo estaba sembrado de pistas. Eso es lo que hace de esto una gran novela, sí señor. Finalmente, porque nos estamos alargando. Un pasaje sobre los asesinos, sobre Dick y Perry. Porque aquí es donde A Sangre Fría se convierte en un texto controvertido. Puesto que se crea empatía con los asesinos, se indaga en sus historias, en el clima profundamente injusto y la sociedad terriblemente desigual de la América de los años 40 en la que crecieron estos dos asesinos. Y que además crea una comparación brutal entre la vida idílica que tienen los Clutter en el campo de Holcomb y la vida terrible que han tenido Dick y Perry, que les ha llevado de pequeño crimen en las calles cuando eran adolescentes hasta finalmente el asesinato aparentemente inexplicable de los Clutter en Holcomb. Además se crea una comparación muy dura porque los dos asesinos no son dos psicópatas pueden serlo, es interpretable, ¿no? Pero no son dos psicópatas sanguinarios. Capote escarba en sus personalidades y nos enseña a los seres humanos que finalmente, después de una vida atroz, acaban de esta manera, ¿no? E incluso, además, sobre Perry hace un hincapié especial en que Perry es un veterano de la Guerra de Corea, es decir, en teoría es un hombre que ha ido a la guerra por su país, ¿no? Y sin embargo, así es como ha terminado. Por ejemplo, al principio de la novela, uno de los casos de empatía que crea Capote con los asesinos es que se los ve planeando el golpe. Y se los ve planeando el golpe de una manera que es hasta ridícula, ¿no? Están en una especie de café de esos americanos, de esos 24/7 que hay, y están bebiendo root beer, que es una especie como de refresco, ¿no? Y solo hay una cosa que les molesta o que les tiene todavía con la mosca detrás de la oreja, que es el tema de cómo se van a cubrir la cara cuando entren en la casa. Y de hecho, el diálogo es, vais a ver, totalmente picaresco, totalmente bizarro. Están hablando de dónde pueden robar medias de color negro. A media tarde, el Chevrolet negro había llegado a Emporia, Kansas, una localidad grande, casi una ciudad. Un lugar seguro, o así lo habían decidido los ocupantes del Chevrolet, para hacer unas cuantas compras. Aparcaron en una calle lateral, deambularon por los alrededores, hasta que dieron con un almacén de saldos convenientemente atestado de clientes. Lo primero que compraron fue un par de guantes de goma, para Perry, que a diferencia de Dick, había olvidado traerse los suyos, unos viejos. Fueron hasta el mostrador y unas estanterías con medias de señora. Tras un momento de indecisión, Perry dijo: «Me parecen bien». Dick no estaba de acuerdo. «¿Y mi ojo qué? Son demasiado claras para que no se me transparente». «Señorita», dijo Perry para atraer la atención de una dependienta, «¿no tiene medias negras?». Cuando la dependienta le respondió que no, Perry propuso ir a otra tienda. «Las negras no pueden fallar». Pero Dick ya lo había decidido. Las medias, cualquiera que fuera su color, no eran necesarias. Eran un engorro, un gasto inútil. He invertido ya bastante dinero en este asunto. Y además, nadie que pudiera toparse con ellos viviría para contarlo. «Nada de testigos», le recordó a Perry, por milésima vez, según le pareció a este. El modo en que Dick pronunciaba estas tres palabras, como si resolvieran todos los problemas, lo ponía enfermo. Era estúpido no admitir que siempre podría haber algún testigo que ellos no hubieran visto. «A veces sucede lo que menos te esperas. Todo puede dar un giro inesperado», dijo Perry. Pero Dick, sonriendo con fanfarronería como un chiquillo, no estaba de acuerdo. «Quítate esos miedos tontos. Nada puede salir mal». No, porque era el plan de Dick. Y desde el primer paso al silencio final, todo estaba concebido sin falla. A continuación, fijaron su atención en las cuerdas. Perry examinó las que había, hizo unas pruebas. Como había trabajado en la marina mercante, entendía de cuerdas y sabía hacer nudos. Eligió una de nylon blanca, fuerte como un alambre y no mucho más gruesa. Discutieron sobre la cantidad de metros que necesitarían, y el asunto irritó a Dick, porque no era sino un detalle, algo mucho más amplio y espinoso, y pese a la supuesta perfección de su plan, era un plan global y no podía saber cuántos metros necesitarían. Es decir, nos estamos planteando aquí con dos criminales que según Dick, el más seguro o el más, digamos, el que lleva la voz cantante, no puede fallar nada y sin embargo se ven que no saben cuántos metros de cuerda van a necesitar para atar a los rehenes, ¿no? O a los miembros de la casa. No saben unos si van a llevar medias para cubrirse la cara o no. Es decir, están planeando esto casi como si fueran unos niños jugando algo, ¿no? Todo es una chapuza. Y es que yo creo que esa es la imagen precisamente que quiere transmitir Capote, que es que son dos niños inconscientes que no saben lo que están haciendo. Y de hecho, esa escena de las medias, ¿no? De las medias negras, acaba con Dick presionando a Perry para que entre dentro de un hospital y se la robe a una monja. Es decir, es una cosa que es dantesca, ¿no? No parece que estos sean dos terribles, terribles asesinos sanguinarios en serie. De hecho, parece que esto les va a salir bastante mal. Y lo cierto es que esta empatía que empezamos a sentir casi que nos dan hasta lástima, ¿no? Nos hacen hasta gracia estos dos criminales. Pues llega un momento donde esa lástima o esa gracia que nos pudieran hacer se acaba convirtiendo en empatía. Y estoy ya hablando casi al final de la novela, cuando ya los han cogido y los van a juzgar, que el juez establece que se les tiene que hacer unas pruebas psiquiátricas, ¿no? Y que tienen que venir tres médicos a evaluar si les pueden hacer las pruebas para ir a juicio. Y de hecho los tres médicos entran en la celda de Perry y esto es lo que reflexiona el narrador. A su debido tiempo, el trío médico se entrevistó con los acusados y después de más o menos una hora de indagación oral diagnosticaron que ninguno de los dos hombres padecía trastorno mental alguno. Cuando le comunicaron el diagnóstico, Perry Smith dijo: «¿Cómo lo saben? Lo único que querían era divertirse, oír todos los detalles morbosos de los terribles labios del asesino. Había que ver cómo les brillaban los ojos». El abogado de Hickok, de Dick, estaba furioso. Se desplazó una vez más al hospital estatal de Landed, donde solicitó los servicios gratuitos de un psiquiatra dispuesto a ir a Garden City a entrevistarse con los acusados. El hombre que se prestó a hacerlo, el doctor W. Mitchell Jones, aún no había cumplido 30 años, pero era excepcionalmente competente en su disciplina. Gran especialista en psicología y demencia criminales. Había estudiado y trabajado en Europa y en los Estados Unidos. Aceptó por examinar a Smith y a Hickok, y en caso de que su dictamen pericial le autorizase a hacerlo, declarara su favor ante el tribunal. Bien, pues esta escena en la que el abogado está intentando que se le someta a un segundo juicio o a un segundo juicio médico, puesto que los tres primeros médicos de alguna manera estaban comprados, a mí, cuando la leí, me dio esa lástima del pobre Perry, que está en una jaula y tiene a los tres médicos yendo a básicamente a examinarle como si fuera pues una especie de animal de feria, ¿no? Y él mismo dice: ¿cómo es posible que este examen sea justo cuando todo lo que han estado haciendo es satisfaciendo su morbosa curiosidad? De hecho, muchas veces esto a mí me hace pensar sobre el morbo que nos procuran los asesinatos o los asesinos o los crímenes violentos, ¿no? ¿Por qué consumimos true crime? ¿Por qué estamos obsesionados a veces por conocer los detalles más morbosos o más escabrosos de una noticia terrible que salga en televisión o de un asesinato, ¿no? Y en este caso se refleja de que tres médicos que en teoría tendrían que desarrollar un examen imparcial sobre el sujeto, en realidad lo que les interesa es ver qué les puede contar el asesino, ¿no? O así es como el pobre Perry, fijaos que me sale decir, el pobre Perry lo percibe, ¿no? Que esta gente lo único que quiere escuchar es al asesino hablando, ¿no? Como si fueran espectadores de un circo. Todos estos círculos de ironía poética los traza con maestría Capote, es que es un maestro de la literatura en cómo logra crear ese ambiente, ¿no? Donde un asesinato terrible no simplemente se presenta como lo que es, sino el efecto que también tiene en el resto de personajes, también en los asesinos. Y además es que crea un paisaje que trasciende el del crimen de Holcomb. E insisto que A Sangre Fría no es solo un libro sobre cómo el crimen impacta en esta pequeña localidad perdida de la mano de Dios y cómo las seis vidas de los personajes, las cuatro de los Clutter y las dos vidas de los asesinos, son totalmente destruidas y cómo se quiebra la comunidad y un país entero. Pensemos que esta novela está escrita en esos felices años 60 de crecimiento económico imparable en América, de esa América que venía de celebrar el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, que estaba orgullosa de su modo de vida, una América que era luz moral del mundo con su modelo, y sin embargo, este crimen que relata Capote y la forma en la que lo relata deja en evidencia que debajo de toda esta pompa y esta luz hay un pueblo del que nadie sabe nada, un pueblo que perfectamente representaba la América pastoral pura y profunda e incorrupta, donde el hacha cae con el doble de fuerza. Expone casi la parte más viscosa o más oscura o la parte que no queremos ver de esta América reluciente, ¿no? Y de hecho, Capote expone las contradicciones de todo esto, del sistema de justicia, de la propia injusticia de la sociedad, tanto como habla del crimen, de la sociedad en la que crecen los asesinos, de cómo se comporta la sociedad de Holcombe con esos asesinos cuando ya son capturados. Y de hecho, hay un pasaje que en mi opinión resume muy bien el libro, y lo resume, y está al principio del libro. Ya veis, con esto digo lo de la ironía poética que se va reiterando sin que nosotros la entendamos del todo cuando nos acercamos a la novela por primera vez. Pero este pasaje, que está en las primeras páginas de la novela, representa los temas centrales de la misma. Es justo después de los asesinatos y describe la sensación con la que se despierta este pueblo en el que todo el mundo había sido amigo y había sido un pueblo de vecinos hermanados casi. Escribe Capote. Hasta la mañana de mediados de noviembre de 1959, pocos americanos, de hecho, pocos habitantes de Kansas, habían oído hablar de Holcombe. Al igual que las aguas del río, que los automovilistas de la autopista, que los trenes amarillos que pasaban vertiginosamente por las vías de Santa Fe, la tragedia, en forma de algún suceso extraordinario, jamás se había detenido en Holcombe. Los vecinos del pueblo, 270, estaban contentos de que así fuera, satisfechos de llevar una vida común y corriente. Trabajar, cazar, ver la televisión, asistir a los actos del colegio, a los ensayos del coro, reunirse en el club. Pero de pronto, en las primeras horas de aquella mañana de noviembre, domingo, ciertos ruidos extraños interfirieron en los sonidos nocturnos normales de Holcombe, en la histeria lastimera de los coyotes, en el chasquido seco de las raudas plantas trepadoras, en el gemido que se aleja velozmente del silbato de las locomotoras. Ni un alma del dormido Holcombe los oyó entonces. Cuatro disparos de escopeta que acabaron, de incluirlos a todos, con 6 vidas humanas. Pero luego, la gente del pueblo, hasta entonces tan poco temerosos unos de otros como para que raras veces se molestaran en cerrar con llave las puertas de sus casas, se vio a sí misma recreándolos en su fantasía una y otra vez. Aquellos sombríos estampidos desencadenaron unos fogonazos de desconfianza a cuyo fulgor muchos viejos vecinos empezaron a verse unos a otros de un modo extraño, y como extraños. Esto es en la tercera o cuarta página de la novela, y sin embargo representa este fin de la inocencia, este fin de esa era feliz, ¿no?, en el que todo el mundo estaba contento con su vida pastoral, incluso con su vida aburrida, ¿no?, de cazar, ver la tele, ir al colegio a ver las funciones, y que no cerraban las puertas de sus casas de noche. Y de pronto, esto es lo que sucede, esto es lo que arranca a este pueblo del estado de letargo en el que vivía. Y no solo a este pueblo, como se dice en este primer párrafo, sino que para cuando concluye la novela y cuando esa novela salió a Estados Unidos, se vio que con lo que había acabado ese crimen, esos disparos, esos fogonazos de escopeta en mitad de la noche, era con la inocencia entera de Estados Unidos, con la edad de la inocencia, ese sueño americano que había idealizado la vida americana, el espíritu americano en el medio y lejano oeste, y que de pronto, debajo de este crimen, se encontró pues toda la basura que había acumulada, de alguna manera, la basura moral. Esto es a lo que Capote nos hace asomarnos con A sangre fría. Es una novela buenísima, yo os la recomiendo muchísimo. Aquí hemos hablado un poco de los temas que yo creo que es interesante leer una novela con más o menos la brújula de los temas alineada, ¿no? Entonces, cuando os metáis con Truman Capote, con A sangre fría, tened en el fondo de vuestros pensamientos esta idea de el fin de la inocencia, el fin de una sociedad perfecta o bucólica o idílica, lo que se esconde debajo de ella. Nada más, queridos oyentes, nos vemos dentro de 2 semanas con un tema nuevo.